Hola, soy Vero Ruiz y esto es Metamorfosis, episodio 3. Buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos podcast sobre constelaciones y les quiero recomendar que si nunca hicieron una o conoces a alguien que haya hecho una constelación y te haya contado más o menos de qué va, hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que puedes verte algún capítulo y ver cómo sucede o cómo se da una constelación para entender un poco más, y que ahora cuando Pato nos cuente ya de qué se trata, de dónde surgen y cómo son, al menos tengas en mente cómo podría llegar a ser una constelación. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar. Espero que lo disfruten. A mí me encanta siempre escuchar a Pato. Creo que es muy claro, muy profundo, y hice constelaciones con él y me encantó también. Así que vamos a comenzar por el principio preguntándote, Pato, ¿dónde surgen las constelaciones y qué son las constelaciones familiares?
Las constelaciones es una herramienta sistémica, me atrevo a decir que es una herramienta terapéutica, por los efectos que genera en muchas de las personas que la practican, pero que también es una filosofía de vida. Bert Hellinger es quien es el descubridor o quien las teoriza, Bert Hellinger, que habla de que todos tenemos un alma donde hay almacenada información personal y transgeneracional. Él la llama alma, ¿sí? Pero en realidad lo que nos explica es que es un campo mórfico de información. Toma este concepto de la física cuántica, de Rupert Sheldrake, que es quien desarrolla el concepto de los campos mórficos, y él se encuentra, Hellinger, hace un poquito más de 40 años, con las constelaciones familiares. Él dice, yo no las descubro, en realidad me encuentro con ellas. Después de un largo recorrido por distintas terapias, él trabajaba en terapias de grupos y se da cuenta que los asistentes a estos grupos empezaban a tomar información de los sistemas de otros compañeros, ¿sí? Entonces, él lo cuenta así, que en un momento, teniendo una entrevista con un paciente que asistía a estos grupos, otra persona se para y dice, yo siento que soy la tía y quiero decirle tal cosa. Entonces, después empieza a investigar y a desarrollar cómo es esto que sucede en los grupos. Entonces, él lo que dice es, todos tenemos nuestro campo mórfico, nuestra alma, pero cuando nos juntamos en grupo, generamos nuestro propio campo mórfico, que es único, que lo conformamos entre los 10, 20 que estamos ahí, y en este campo mórfico se comparte la información entre todos. A mí siempre me gusta decir que la información viaja como en una especie de wifi, ¿no? Como sin cables. Uh-huh. La información es posible que sea tomada por un representante o por otro en el grupo. Obviamente que cuando esto se empieza a desarrollar, a teorizar, Hellinger se encuentra con lo que después son los órdenes del amor, que son estas reglas, estas leyes universales, que es la columna vertebral de las constelaciones familiares. Pues si querés hablamos, pero son el de la vinculación, el de la pertenencia, el de la jerarquía, las reglas y valores, que él dice que mientras estos órdenes, estas leyes se cumplan, el amor en el sistema familiar va a fluir, y si se alteran o hay desórdenes, no fluye, ¿no? Entonces las constelaciones lo que permiten es determinar e identificar estos desórdenes para poder ordenar en este plano álmico aquello que está pendiente de orden, de reconocimiento, de honra, de ser vistos, para que algo pueda fluir en el sistema familiar. A mí me gusta decir que las constelaciones familiares son una herramienta que posibilita acceder a esta información que no está al alcance de nuestros ojos físicos, que se almacena en otro lugar, en el alma, y la saca a la luz, ¿no? Yo digo siempre que vuelve invisible lo invisible, porque a través de los representantes en una constelación, esta información está al alcance de todos sus sentidos del consultante. Entonces, cuando yo conozco esta información, puedo hacer algo con eso, ¿no?
Claro.
Las constelaciones trabajan con lo fenomenológico, porque uno como facilitador va detrás de los fenómenos que tiene que ver con los movimientos que van sucediendo en las constelaciones. Por supuesto, como toda técnica o herramienta, tiene una evolución. Están primero las constelaciones tradicionales, después aparecen lo que Hellinger llama los movimientos del alma, después los movimientos del espíritu, y hoy hablamos de nuevas constelaciones. Hay toda una evolución. Las constelaciones tradicionales, los representantes no se movían. Tenía que ver con el posicionamiento y con información que tomaban. Pero en el tiempo los representantes se empiezan a mover. Una fuerza los mueve, los impulsa y los lleva a tener sensaciones físicas, movimientos de mirar hacia arriba, hacia abajo. Y esto es lo que él empieza a desarrollar, a teorizar. Y hoy nos encontramos con manuales de constelaciones familiares gracias al trabajo que él y los discípulos que vinieron después pudieron hacer.
¿Y qué temas se pueden constelar, Pato?
Cualquier tema es constelable, salvo que es la minoría. Digo, me habrá pasado uno o dos veces en todos los años que trabajo que alguien viene a constelar algo y le decís, esto es más para una terapia psicológica. Pero mira, siempre lo chequeo en el campo. O sea, ¿cuál es el tema constelar? Este, abrimos la constelación. Si no hay ningún movimiento para hacer, la constelación también te lo va a revelar, que algo está ordenado en este plano y que entonces quizás es algo más de la personalidad que del alma, digamos, ¿no? Claro. En general, cuando alguien viene a constelar algo, en general había algo para mirar, había algo para incluir. Pero lo bueno es eso, que la herramienta posibilita chequear.
Que lo veas, sí.
Y cualquier tema es constelable. No hay un tema más importante que otro. No es que uno tiene que autoanalizarse antes y decir, ah, no fluye el trabajo, esto debe ser por la mala relación que tengo con mamá o con papá. No, el tema es así, no fluye el trabajo, ya. Y justamente antes de la constelación hay una entrevista previa que permite decir, bueno, ¿cómo es esto que no fluye? ¿No? Me despiden a los 3 meses de todos los trabajos, me despiden, me voy, me llevo mal con mis jefes, no puedo crecer, no sé, lo que sea. La entrevista sirve para definir bien el tema constelar y configurar, así se llama, la constelación. Todas las etapas de nuestra vida hay algo para seguir aprendiendo, para seguir mirando, para seguir ordenando. Pienso en la vejez, ¿no? ¿Cuánto trabajo tenemos para hacer? Quizás ya estamos jubilados de otros trabajos, pero envejecer me imagino que no debe ser fácil. Cuando quizás la libido con mi pareja no es la misma que a los 20, a los 30 o a los 40. Pienso cuando esto, en algún momento nos toca, si tenemos la suerte de llegar a viejos, de mirar la muerte más de cerca y de también hacer un trabajo de reconciliación con ese destino, ¿sí? Entonces, creo que tenemos desafíos y trabajo para hacer, tarea, por ahí, más que trabajo, tarea para hacer en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo por ahí en mi adolescencia y mi drama eran otros a los que tengo hoy, ¿no? Quizás me había peleado con alguna pareja, quizás me había retado algún maestro, mi mamá no me dejaba agarrar la computadora, y para mí ese era mi drama, ese era mi conflicto, y todo pasaba por ahí. Y a medida que vamos creciendo, tenemos otros, yo digo, ni más ni menos importantes, otros. Así que si me preguntás si todo el tiempo estamos constelando, creo que sí. Creo que siempre hay algo, porque se nos mueren seres queridos y hay duelos y hay procesos, porque nos jubilamos, porque nos separamos de una pareja. Entonces van pasando determinados hechos en nuestra vida que integrarlos, mirarlos y estar en paz con ellos se vuelve imprescindible.
Sí, total.
Pero creo que cuando uno empieza como a mirar con estos ojos, con esta nueva mirada, digo yo, como con los ojos del alma, esto se entrena y determinados hechos que van sucediendo en nuestra vida empiezan a tener esta mirada sistémica y creo que cuando uno está entrenado está algo más preparado para poder asimilar de otra manera determinados hechos. No lo sé, ¿no? No quiero escupir para arriba.
Sí, sí, entiendo.
Pero bueno, a mí me han ayudado con hechos difíciles en mi vida y yo digo, menos mal que había conocido antes, en mi caso, las constelaciones, como para otro es el yoga, como para otro es el reiki, son herramientas, son recursos Y cuando uno se aferra y siente que esas herramientas y esos recursos lo sostienen, lo acompañan y lo ayudan, dice, bueno, qué bien que los pude conocer sí. antes.
Pato, ¿y cuál es el rol de nuestra madre y de nuestro padre dentro de la constelación? ¿Tiene todo que ver con ellos?
Lo que pasa es que cuando decimos nuestros padres, es la entrada a nuestros dos linajes. Mm. O sea que cuando digo papá, en general hablo de papá y linaje paterno, ¿no? Cuando decimos que el trabajo, como primera hipótesis, cuando algo no fluye en el trabajo, tiene que ver con papá, me refiero a papá y linaje paterno, porque papá es la puerta de entrada a toda la información del linaje paterno, a esos hombres y mujeres que vienen a través de papá, ¿no? Esas historias, esos hechos. Y cuando decimos que quizás no fluye algo, por ejemplo, vinculado a la pareja o al dinero, hablamos de mamá o linaje materno. Son hipótesis, generalidades. Hellinger nos acercó mucho de esto. Para mí siempre es recomendable chequearlo en una constelación. Pero en principio los padres como puerta de entrada a ambos linajes. O sea, nosotros somos nuestros padres. Somos una unión indivisible de mamá y papá. No hay duda de eso, ¿no? Es algo como obvio, pero a la vez, a veces nos los olvidamos. Sí. Entonces, yo siempre digo, bueno, lo que rechazo de papá es algo mío que rechazo, y lo que rechazo de mamá es una parte mía que rechazo también, ¿no? Entonces, creo que esta mirada inclusiva y amorosa hacia nuestros padres no deja de ser una mirada inclusiva y amorosa hacia nosotros mismos. Pero los padres, como puerta de entrada a todo, creo que es eso, es el gran portal por el cual llegamos, ¿no? Los padres como instrumento para esta vida que tomamos. Así que yo no conozco a nadie que se lleve mal con los padres o que esté peleado y que su vida fluya. Sinceramente, no lo conozco.
Y a veces no estás peleado, pero es lo que vos decís, hay algo que no hiciste visible, hay algo que todavía no reconociste.
Sí, o todo lo contrario, qué sé yo, tengo 30, 40 años y no me quiero ir de la casa de mamá y me llevo bárbaro con mamá. Bueno, pero también me tengo que preguntar si esto no está limitando mi vida adulta, claro. Si quizás no estoy en un lugar infantil donde me niego a crecer, ¿no? Esto también es ir en contra de la vida y no es por una mala relación.
Claro.
Nunca hablo yo también de que algo es malo, digo, algo es, y vemos, a ver qué movimiento se puede hacer para que la vida de uno pueda fluir con más fuerza.
Pato, ¿y cuál es el rol en la constelación del momento presente? Porque si en la constelación hablas o mostrás o relucen cosas del pasado, de los linajes, ¿qué es lo que el poder en ese momento del momento presente?
Mira, yo te puedo contar algo de la teoría, te puedo contar algo de la práctica, pero también tengo que reconocer que hay una parte del misterio que tienen las constelaciones. Y para mí algo del misterio, porque yo no soy físico tampoco, ni me dedico a estudiar en profundidad física cuántica, aunque algo he tenido que aprender, muy poquito, pero hay algo curioso que pasa con el tiempo. La constelación trae escenas del pasado que yo no sé del consultante y sin embargo miro y le digo, parece una niña escondiéndose abajo de una mesa y tal cosa. Y me dice, sí, esto sucedió a mis 11 años en tal. Y a veces es este hecho traumático o este hecho violento que dejó una huella en esta niña o en este niño y que por alguna razón la constelación vuelve a acercar esta escena para poderla mirar, digo yo, a veces con ojos adultos. Siempre digo que el adulto tiene recursos que el niño no tiene, entonces cuando hay hechos difíciles que suceden en la niñez, no pueden ser integrados, no pueden ser procesados, y esto nos toca hacerlos de adultos. Entonces, muy generosamente las constelaciones a veces traen estas escenas para que yo pueda integrarlas, mirarlas, abrazarlas. Entonces, digo, el pasado está ahí y a la vez en un tiempo presente yo puedo hacer algunos movimientos de orden, como volver al futuro, ¿no? Como este viaje en el tiempo donde todo convive en el presente, porque el taller está haciendo hoy, pero creo que nos hace preguntarnos si el tiempo como lo conocemos, claro, es así o es circular, porque por eso digo que es muy generosa la constelación. Ahora, hace falta que nos preguntemos sobre el tiempo a la hora de constelar. La verdad que no, porque esto es, sucede, se muestra, y si me sirve, y si esto está al servicio de mi vida, y si eso ordena y me devuelve cierta paz.
¿Y después de constelar hay algún acompañamiento?
Algo que tienen las constelaciones es que no hacen un acompañamiento terapéutico, justamente no es una terapia de ese tipo, como es más por ahí la psicología.
Claro.
Yo no sé después qué pasa. Yo no pregunto sobre los efectos de la constelación, no es mi tarea. Yo facilito la constelación. Tengo la suerte de que muchas personas después me escriben y me cuentan sobre estos efectos y me alegra por ellos y me sigue confirmando de que tiene un sentido constelar. Yo te puedo hablar desde mi experiencia como consultante, no como facilitador.
Claro.
A mí me ha cambiado la vida en el sentido de que yo he cambiado la mirada sobre varios hechos. Yo siempre cuento, cuando tengo la posibilidad así de conversar, como lo estoy haciendo con vos, de decir, la primera vez que yo voy a un taller, mi padre falleció cuando yo tenía 3 años, y yo no recuerdo su voz. Digo, tengo imágenes a través de las fotos. Y entonces en la primera constelación a mí me hicieron entrar a la constelación y yo te digo, yo recibí el abrazo de mi papá. Y yo te lo digo así porque lo sentí en otro lugar, no solo en el cuerpo. Y entonces yo dije, a mí las constelaciones me dieron algo que creí que era imposible y que creí que yo ya no iba a tener, y el trabajo era como renunciar a esto que no iba a tener. Entonces yo te digo, me reencontré con mi padre, sentí que vive en otro lugar, que no lo veo a través de nuestros ojos físicos, pero yo sé que cuando quiero puedo constelar y abrazarlo y encontrarme. No es este el sentido de la constelación de,
claro,
de seguir apegado.
Te entiendo, sí,
sino
sí.
De decir, a mi padre no lo veo, pero mi padre me asiste, mi padre me guía, mi padre me acompaña, y esto vino a sumar a mi vida. Entonces, te cuento algo. Yo vengo constelando mucho y siempre a mí las constelaciones me han abierto puertas. Esta es la verdad. Sucede algo de que la constelación no es mágica ni hace el trabajo por el consultante. La constelación tiene esta gracia y esta generosidad de revelar algo que al menos yo no conozco muchas herramientas que permitan acceder a esta información de esta manera, porque es importante que yo la vea, que yo la reconozca y pueda hacer algo con esto. Pero creo que la tarea que tiene el consultante por delante es decir, ahora esto ya lo vi y esto me devuelve la responsabilidad de qué hago con esto, ¿no? Quizás yo tengo una idea de mi padre, bueno, porque a veces nos tocan hechos difíciles. Mi padre me golpeaba de pequeño, entonces no lo voy a perdonar nunca y no quiero tener relación con él por el daño que me causó este hecho violento. Perfecto, es válido. Pero quizás abrimos la constelación y nos puede mostrar que él también sufrió violencia por parte de su padre o de un abuelo o de su madre. Y la constelación me muestra qué es lo que aprendió, que no, y cuál es su lealtad con su padre, con su abuelo, con aquel golpeador en el sistema. Y quizás esta imagen a mí me permita tener otra imagen de mi padre y darme cuenta también de dónde viene. Y algo cambia a veces en la mirada. Ahora, si yo no quiero cambiar la mirada y si yo quiero seguir aferrado a esta idea, es válido y tiene todo mi respeto. Pero en general las constelaciones nos posibilitan tener una mirada espiritual más amplia y nos muestran otra información de la que ya conocemos a nivel consciente o racional, ¿sí? Es una información más. Después lo que uno hace con esa información es asunto de uno. Uno trabaja, perdón, sobre el vínculo siempre. Este vínculo, los vínculos son eternos. Los vínculos con los miembros del sistema familiar no se rompen nunca, aunque la relación se termine. Si mi padre muere, no hay relación, pero hay vínculo.
Claro.
Y yo puedo trabajar sobre el vínculo siempre, ¿sí? Entonces, quizás no me hable con mi padre, pero puedas trabajar este vínculo porque además va a ser necesario para mi vida, porque no conozco a nadie, te lo vuelvo a decir, que rechace al padre, que odie al padre, que esté enojado con el padre y que su vida fluya. No la conozco. Puede fluir en algunos aspectos.
Constelar siento que te pone de frente.
Sí, lo que pasa es que no todos están listos para mirar. Y también es respetable. A mí me ha tocado de gente que la constelación revela todo. Y le digo, ¿tiene sentido para vos? No, no, esto no es así. Y no quieren que sea así. Y está bien. Está bien, digo, el que no quiere tomar, no va a tomar.
Claro.
Yo siempre digo como que hay un rol del facilitador, pero también hay algo indispensable que tiene que ver con la apertura del consultante. Pienso quizás a las amigas a las que no te surja recomendarle la constelación, yo creo que en lo profundo sabes que no lo va a poder tomar. Hay una frase de Hellinger que dice, es más fácil quejarse que hacer.
Sí.
¿No? La frase en realidad es la queja sustituye la acción. Entonces quizás yo vengo y te digo, 6 años que no tengo pareja. Ay, pobre de mí.
Sí.
¿Y qué haces para tener pareja? Digo, ¿y querés? ¿Estás disponible? Porque a veces es uno el que no está disponible. Porque en general cuando un otro no llega es porque uno no está disponible. Si yo rechazo a mi madre, este rechazo lo voy a proyectar con otros que me van a traer, entre comillas, a mi madre. Me van a traer, en las mismas actitudes, en las mismas respuestas. Entonces, o quizás todo lo pendiente con mamá, salgo a buscarlo en una pareja. Y esto para una pareja es demasiado, porque la pareja no es una madre comprensiva, ¿sí? Ni una madre ideal. Entonces, a veces proyecto todo esto pendiente en una pobre pareja, digo yo, que va a salir corriendo.
Claro.
¿Sí? Que nada de lo que yo le pida me va a alcanzar. Ni me lo va a poder dar, porque eso está en otro lado. Entonces, es curioso, ahí es donde nos empezamos a preguntar, o terminé muy mal con una expareja. Entonces, este asunto pendiente con la pareja anterior, donde todavía no puedo irme con amor de este lugar, aunque me haya separado hace 6 o 20 años, esto me quita disponibilidad para una pareja futura.
Claro.
Entonces vos le decís, bueno, pero mira, tu ex, yo de mi ex no quiero ni hablar. Ok, seguí excluyendo esto y algo también va a estar demorado en el futuro. No lo quiero ni ver. Perfecto, muy bien.
Sí.
pero hay que dejar los papeles en orden.
Sí.
Y esto no quiere decir que vengas con tu ex y hagamos una terapia de pareja. El vínculo se puede trabajar igual. ¿Qué puede quedar pendiente en una pareja anterior? Un pedido de disculpas, un agradecimiento, un arrepentimiento, un todavía me duele, todavía te extraño. A mí viene mucha gente y me dice, me separé. ¿Por qué? Porque me fue infiel. ¿Ok? Y esperan como que yo le diga, ah, qué bien. Y para mí la infidelidad no necesariamente es un punto de separación. Obviamente que es válido que uno se separe,
claro,
porque le fueron infieles y demás. Pero el tema es que a veces es como, no lo voy a perdonar jamás por esto que me hizo. Y las cosas no nos las hacen. Yo te puedo asegurar que todos los hechos que suceden en nuestra vida, que pareciera que el otro me lo trae o me lo hace, tienen origen en algo también de mi historia. Si a mí me son infieles, lo primero que pienso es, ¿hay algún amante todavía excluido en la familia? Alguien que todavía no está siendo reconocido, que no está siendo visto, ¿no? Y a través de esta infidelidad, en general pregunto, o a la madre también el padre le fue infiel, y a la abuela también, entonces ahí empezás a ver las lealtades de estas mujeres, donde en lo profundo le decimos, yo como vos, si a vos te fueron infiel, a mí también, porque te amo, mamá. Y porque si a vos te lastimaron, a mí también. Como una especie de sacrificio a la madre, por amor a la madre, que no le suma a nadie. Ni a la madre, ni a la hija, ni a nadie.
Pato, y te quiero preguntar sobre la palabra atraer o atracción.
que muchas veces se ronda en una explicación cuando algo te pasa, bueno, vos lo atrajiste, es tu energía que lo atrajo, de que todo lo que nos pasa está relacionado con nuestra historia, con nuestra energía. Sí, esa sería la pregunta, ¿no? Esto de de que uno atrae tanto bueno como malo. ¿Cómo lo ves en las constelaciones a esto?
Yo nunca voy a decir que uno lo atrae. Lo que digo es que hay una resonancia mórfica que hace que yo me encuentre con determinados hechos. Esto yo jamás voy a responsabilizar a una víctima de un hecho por el cual es víctima. Esto lo aclaro.
Claro.
Porque para que no se confunda, porque la teoría de las constelaciones a veces no se condice con las leyes civiles ni penales. Y esto no quiere decir que yo no esté de acuerdo con que existan y tengan que existir las leyes civiles o penales que protegen derechos. El tema es que yo trabajo y las constelaciones en otro lugar, en otro plano. Alguien comete un hecho delictivo y vive en una sociedad que tiene reglas, que tiene leyes y que si uno las viola, tiene que pagar. A veces económicamente, a veces con una pena privativa de libertad. Si yo te robo, yo sé que robar tiene una pena y que entonces corro un riesgo por el cual voy a tener que compensar. Esto está clarísimo.
Claro.
Lo que yo trato de acercar y ayudar a quien venga, tanto una víctima como con un perpetrador, es tratar de ver cuál es el origen en su sistema familiar por esta resonancia con este tipo de historias. ¿Sí? Pero porque yo no creo en que las cosas que nos pasen es pura y exclusivamente casualidades. Tiene que ver con mi mirada. Esto es poder mirar más amplio. Si vos resonás, escuchás este podcast y, uy, las constelaciones, ¿qué será? Quiero ver de qué se trata. Vos podés asistir a un taller. No es necesario que quien venga a un taller constele y abra su sistema. Podés ver de qué se trata, poder ver las constelaciones de los demás y ver qué te pasa. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que no resuenes y que no vuelvas. Esto es lo que yo creo cuando el facilitador es serio, hace su trabajo responsablemente y no es un mamarracho, porque también digo, se puede causar mucho daño haciendo una devolución que no corresponde.
Intervenciones.
Hay un montón. Yo, a ver, no soy el facilitador más simpático. Yo estoy, como digo, no puedo creer. Hay cursos de un mes donde la gente va, cree que se forma como facilitador y se pone a hacer constelaciones. Yo digo, averigüen con quién vayan, que sepan dónde. Yo veo cosas de facilitador Juan, no hay ni un apellido, no se sabe dónde estudió, no se sabe de dónde salió, puede ser muy bueno. A ver, a mí no me da confianza. Entonces, bueno, Juan Pérez, estudié en tal lugar, que tiene una formación de 3, 4 años, ok, bueno, después puede no gustarme. Pero al menos no es, como está de moda las constelaciones, todo el mundo entonces ahora da cursos, formaciones online, y a mí me parece un mamarracho, esta es la verdad.
Sí.
Porque el buen facilitador tiene que haber hecho un proceso de autotransformación personal verdadero y que vos lo puedas ver en la vida del que va a facilitar.
Total.
Yo te diría, si yo voy a un facilitador donde no le fluye el dinero, no le fluye la pareja, no le fluye el trabajo y qué sé yo, difícilmente me puede ayudar, porque nadie te puede ofrecer lo que previamente no integró en uno.
Claro.
¿No? Yo creo que si uno resuena, si yo escucho este audio y me dan ganas y siento un impulso, hay resonancia. Si yo escucho este audio y me da miedo, no me gusta o lo que sea, no vayan a un taller de constelaciones, porque no es el tiempo. No digo que nunca, no es el tiempo y está bien. A mí llega mucha gente que me dice, vengo porque mi amiga me dijo que esto me iba a ayudar. Y yo lo primero que le digo es, no tengo idea, ¿eh? A tu amiga le ayudó, me alegro mucho. Veamos qué te pasa a vos, porque si no es como también venir con una expectativa. Y yo no sé si el consultante está dispuesto, cuál es su apertura, hasta que no comienzo la entrevista y veo qué sucede. Yo también viene gente que me dice, mi papá se murió en enero y estamos en marzo. Yo no constelo. En general, no constelo. ¿Hay en carne viva? No. Si la constelación no va a sumar, no. Y si estás en un proceso de duelo, hay que respetarlo.
Claro.
Veo qué me pasa, ¿eh? Porque tampoco me quiero atar a los tiempos.
Claro,
pero si me decís, mi papá se murió la semana pasada,
espera.
Pero ni se me ocurre abrir una constelación.
Claro.
Sin embargo, son preguntas que algunos no hacen, ¿viste? Bueno, sí, nada, esto tiene que ver como cualquier herramienta, cualquier profesión, tratar de ir con alguien recomendado y que uno sepa o vaya recomendado de alguien a ver cómo trabaja. Para cualquier especialidad, ¿no?
Herramienta. Gracias, Pato, me encantó. Vos, muchas gracias. Bueno, esperamos que se escuche bien.
Esperemos que
disfruten.
Que sí. Gracias.
Y nada, eso, gracias.
A vos, muchas gracias.
Hola, soy Vero Ruiz y esto es Metamorfosis.